El libro de Filipenses, capítulo 2. Para entender el punto de vista, se puede decir, de la enseñanza en Filipenses, les hago una referencia de un libro que recibió una de mis sobrinas en Navidad. Creo que una de sus tías le regaló El Progreso del Peregrino, que es una analogía, una comparación de la vida cristiana. Es una historieta que hace comparaciones con la vida cristiana, y es como una novela de un personaje llamado Cristiano, que vivía en la ciudad de destrucción. Y ciudad de destrucción porque él entendía que la vida que él llevaba y la vida de sus semejantes, todo estaba bajo el juicio de Dios. Él aprendió entonces a huir de la ira que viene, que este mundo está bajo el juicio de Dios, esperando la ira venidera. Y entonces aprendió a huir de la ira venidera, ¿no? ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, cuando vio venir a los fariseos hipócritas, le dijo: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hubiera sido bueno que realmente huyeran, pero es una realidad que debemos de huir. Y el libro de Efesios nos dice: por estas cosas viene la ira de Dios sobre el mundo. Entonces, Cristiano, que es el nombre que se le pone, obviamente ya entiende por qué la comparación, ¿no? Porque es la figura de un cristiano, entendió que el mundo en que vivía, él estaba bajo el juicio de Dios. Entonces se comenzó a preocupar y escuchó un mensaje de un mensajero que le trajo un rollo con un mensaje, dándole una explicación sobre una salvación que había, y le señaló el camino hacia la puerta de la salvación. Entonces este peregrino dejó atrás su familia en ese sentido. Comparado a lo espiritual, se sabe que posteriormente también su esposo se entendió y también comenzó el mismo peregrinaje. Y él se dirigió a la puerta de la salvación, decía: todo aquel que en él creyere será salvo. Y él entró por la puerta de salvación y poco tiempo después encontró la cruz, y encontró allí que en la cruz Cristo había pagado por sus pecados, y su carga que él sentía que era la figura se le pinta como una persona que lleva una gran carga sobre el hombro, ¿no? Y toda esa carga, la conciencia que él tenía por sus pecados, al ver que Cristo murió por él, se le cayó toda esa carga, ¿no? Y hay muchas personas también que han entendido eso. Pero no se quedó allí, cerca a la puerta de la salvación, sino que comenzó un peregrinaje hacia la ciudad celestial. Posteriormente pasa el río de la muerte para entrar a esa ciudad celestial. Y en el camino encuentra muchas experiencias que le pasan, bueno, figurativamente hablando, de lo que le pasa al creyente, ¿no? Bueno, entonces nos preguntamos en el libro de Filipenses, ¿en qué momento están los filipenses? Hay iglesias a las cuales Pablo dirige cartas, como los romanos, como los corintios, como los gálatas, que todavía están en experiencias cerca de la puerta, y que las cartas se escriben para problemas que ocurren después, recién de haber sido salvo. Desde su ciudad hasta la puerta de destrucción había muchas experiencias que le pasan a las personas que no son salvas, en camino a recién tomar la decisión de su conversión. Y sería interesante alguna persona alguna vez poder leer ese librito comparativo, ¿no? Pero después de haber pasado la puerta de salvación, por ejemplo, el libro de Romanos se trata de la comparación que se hace con el judaísmo. Entonces había muchos cristianos, aunque eran devotos, sin embargo todavía están luchando con el pasado del Antiguo Testamento. Entonces se escribe el libro de Romanos para explicar entonces cómo ahora se ha cortado con eso, hay algo nuevo. Todavía estaba luchando con esa parte de su conexión con su religión judaica y con todas sus costumbres. Todavía no se había librado de esa conciencia que tenía, luchaba todavía con esa parte que era su vida. Los corintios luchaban con la vida carnal pasada, se puede decir, de su no se habían zafado de costumbres pecadoras, costumbres de cosas que le esclavizaban. Entonces todavía luchaban con eso y eran salvos, pero entonces habían algunos que todavía no habían tomado una decisión bien concreta en cuanto a su vida pasada en el pecado, de la esclavitud del pecado. Los gálatas, similar a los romanos, tienen otra forma de más específica, ya no sobre costumbre como los romanos, sino en la misma práctica de pensar que uno puede hacer algo para agradar a Dios, y estaban luchando con eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, habían iglesias a las cuales Pablo se dirigía, otros también se dirigían, para ayudarles en las primeras experiencias. Pero el libro de Filipenses no es así. En el libro de Filipenses, los creyentes de Filipos ya estaban en el camino hacia la ciudad celestial, habían dejado atrás la puerta de salvación, no estaban merodeando con problemas allí, ya habían cortado con toda esa vida pasada, con todos sus problemas, con todas sus conexiones, aún religiosas, ¿no? Entonces, los filipenses, tanto como los efesios, filipenses y colosenses, eran creyentes en esas iglesias que ya estaban experimentando experiencias que les venía a estar en el camino de la salvación, ya sabiendo hacia dónde se dirigían, sabiendo que ya tenían. Entonces, en ese camino hay otras cosas con que uno se puede encontrar y que Pablo escribe para hablar de esas cosas, ¿no? Entonces, en el libro de Filipenses encontramos eso. Hemos notado que el libro de Efesios, el anterior de Filipenses, nos pinta creyentes que están siendo dirigidos por la cabeza, que es Cristo, y que ellos están entendiendo que ellos son el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo les explica cómo Cristo, a través de esos creyentes, a través de su iglesia, camina aquí en la tierra, en Efesios. Entonces, en el libro de Efesios hay una explicación a creyentes, sí, devotos, sí, que están ya desligados a la puerta, se puede decir, están caminando hacia allá, están triunfando en la vida cristiana, pero entonces necesitan explicación mayor de cómo expresar mejor a Cristo en el mundo, porque el motivo de existencia del creyente es expresar a Cristo en el mundo, que es Cristo la cabeza en el cielo, con su cuerpo en el cielo. Sin embargo, se expresa a través de nosotros en este mundo. Nuestro motivo de existencia es que Cristo se manifiesta a través de nosotros. Bien, entonces el libro de Efesios se da eso. El libro siguiente, que es Filipenses, nos dice que ese caminar de Cristo en el mundo a través de los suyos es no fácil. Es probado, ¿no? Su resistencia es probada. La vida de Cristo fluyendo a través de los creyentes, esa vida es probada por ver si es real o no es real, si es algo pintado, externo, ficticio o aparentado hipócritamente. Algunos creyentes tienen vida, pero piensan que su vida cristiana solamente la tienen que disfrazar, de aparentar, cuando no están dando a Cristo cabida en sus vidas. Son salvos, no se trata de eso. Son personas que son salvas, sin embargo, como los corintios, siendo salvos, sin embargo, Cristo no ha estado viviendo a través de ellos, ¿no? Pero siempre hay ese peligro, aún en personas que ya han dejado atrás todas esas cosas, que hayan cosas entre ellos y el Señor que impide que el Señor se exprese a través de ellos fácilmente. Entonces, Dios, ¿qué hace? Pone pruebas en la vida para probar nuestra vida de Cristo. No estamos hablando de pruebas como personas alrededor de la puerta. Las pruebas para esas personas son diferentes, como los corintios, que eran probados por la carne, por el mundo, eran probados por la religión del mundo. Esas son pruebas, las personas que recién están todavía merodeando la puerta después de ser salvos. No estamos hablando de ese tipo de pruebas. Estamos hablando de pruebas de si Cristo se va a manifestar en sus vidas o no. Y aquí en el libro de Filipenses se nos da cuatro formas de pruebas que hemos mencionado. La primera es circunstancias difíciles que nos aprietan, que nos ponen a prueba la vida de Cristo, si vamos a reaccionar como Cristo o si vamos a reaccionar de otra manera que no es de Cristo, que es la carne, obviamente, ¿no? Aún hay posibilidades, como entonces espirituales, de que por ahí entre la carne, y aún disfrazado de creyente, aparentemente de otros creyentes. Ese es el problema, que a veces ante otros podemos aparentar que estamos bien, ¿sí? Podemos poner una fachada buena, y sin embargo Dios sabe cuál es nuestra condición en el corazón. Dios no mira la apariencia con nosotros, Dios mira el corazón. Nosotros estamos limitados a mirar el corazón, perdón, a mirar lo externo, lo físico, lo que ves nuestros ojos, pero y no podemos ver el corazón, ¿no? Entonces ahora, para el libro de Filipenses, el capítulo 2, sin embargo, lo que nos prueba, lo que nos aprieta, ya no son las circunstancias difíciles que nos aprietan aún de vida y muerte, incluso algunas veces, como el capítulo 1, pruebas que si nos las aprieta a ver si vamos a reaccionar así de reacción o si Cristo se va a manifestar en nosotros. En el capítulo 2 lo que nos pone a prueba son las personas que nos rodean, incluso creyentes, quizás que nos soban mal, que nos ponen a prueba. Hay dos voluntades diferentes, entonces en esas dos voluntades hay algunas veces, es como dos pedazos de tabla, ¿no? Para que las dos pedazos de tabla no tengan fricción, tienen que andar juntos. Pero cuando una tabla está estancada y otra está moviéndose, se produce fricción. O cuando están las tablas moviéndose en direcciones opuestas, hay fricción, ¿verdad? Entonces esa fricción nos pone a prueba. ¿Qué vamos a reaccionar cuando somos friccionados? Cuando se nos irrita, cuando nos soban mal, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿No? Es cierto que algunas veces puede estar complicada también por la enfermedad que tengamos, ¿no? Pero con mayor razón, prueba, pone a prueba la realidad de la vida de Cristo en nosotros. Pero entonces, las personas, ¿no? Ya hemos visto eso. Vamos a leer en especial el verso 15, Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Nota que en el verso 15 se repite una palabra dos veces. Me parece que son dos veces, pero no es el concepto. Son dos, en la misma palabra se repite dos veces, efectivamente. ¿Han visto cuál es esa palabra? ¿Cuál es la palabra que se repite en el verso 15? Ese verso 15, la palabra es medio, ¿verdad? En medio. ¿Quién está en medio y quién está alrededor? Voy a leer otra vez. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ¿quién está en el medio? Bueno, otro versículo dice, donde están los terrenos, estoy yo en medio. Es otro versículo que habla en medio, ¿no? Pero en este verso, ¿a quién se está refiriendo que está en el medio? Léalo otra vez. Para que seáis, estamos hablando de creyentes que están, como dice, ocupándose en su salvación de sus problemas con personas, con temor y temblor, sabiendo que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y de esa manera dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Muchas veces en la Biblia se nos habla del creyente como una luz en un mundo oscuro. Aquí lo compara a luminares. ¿A qué llamamos luminares? Por ejemplo, las estrellas, el sol, la luna, son luminares en una noche oscura. ¿Verdad? Estamos hablando entonces del creyente siendo un luminar en un mundo oscuro. ¿Qué significa eso? ¿Acaso significa que de nosotros emana alguna luz física? Por ejemplo, últimamente tengo una enfermedad donde estoy tomando una pastilla que me hace el calor del cuerpo y a veces mi cara se pone rojo, ¿no? Está más enfermo que yo, creo. Ahí se baja también, sí, ese. Gracias. Entonces, arreglando el sonido, podemos continuar, gracias. ¿En qué sentido se dice que nosotros somos luminares en un mundo oscuro? ¿Acaso hay una luz física que, como la de Moisés en el Antiguo Testamento, ¿no?, que emanaba de su rostro, que reflejaba la luz de la presencia física del Señor, como Dios tenía costumbre de hacer en el Antiguo Testamento? ¿Nosotros somos iguales que Israel, que emanamos una luz física? Entonces, todo es diferente en el Antiguo Testamento. Todas las cosas son diferentes. Muchas cosas físicas del Antiguo Testamento son comparaciones para lo espiritual en nosotros. Espiritual porque es producido por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere aquí cuando dice que nosotros somos luminares en el mundo oscuro? Significa que si nosotros nos portamos como Cristo, vamos a ser tan diferentes a los que nos rodean que vamos a destacar como una luz destaca en una oscuridad. Debemos ser muy diferentes. La forma de ser de Cristo, aún en nuestras relaciones con otras personas. Hemos visto el ejemplo en el capítulo 2, al comienzo, que da Pablo el ejemplo supremo, el ejemplo de Cristo. Dice en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego expresa cómo él, en la relación con su Padre, aceptó la voluntad del Padre. El Padre obviamente no obligó al Hijo, declaró su voluntad, pero no estuvo ahí presionando que lo haga, sino que esperó que el Hijo voluntariamente se someta. Esa es humildad, esa es sumisión. La Biblia no habla de subyugación, sino sumisión. No de humillación, sino humildad. Cuando una persona trata a otro como un niño, ¿cómo le tratamos a un niño? El niño que todavía no tiene voluntad. Lo tratamos, decimos, así va a ser las cosas, ¿no? Más cuando llega a los 12 años, la voluntad del niño comienza a desarrollar y hay que comenzar a respetarlo como una persona adulta. En un cierto sentido va con los padres y educando esa voluntad y llega a una posición en donde él va a tomar sus propias decisiones. Entonces, Dios, ¿cómo trata a su Hijo? El Padre, ¿cómo trata a su Hijo? Respeta su voluntad. Nuestro trato con nuestros semejantes también tiene que ser igual. Por más autoridad que tengamos en la asamblea, en la obra del Señor, cual sea nuestra autoridad que nos ha dado el Señor, la autoridad no es para humillar y obligar, sino como es. Bueno, el Señor Jesucristo da el ejemplo, que es voluntario. Es voluntario la humillación. Se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo siervo. es una cosa voluntaria que él hace ante la voluntad del Padre. La voluntad del Padre declaró claramente, pero él voluntariamente ejecuta, y el Padre al final lo alaba, lo exalta por ese motivo. ¿Por qué? Porque ha expresado voluntariamente, y entonces lo reconoce. Bien, ¿podemos nosotros seguir el ejemplo de Cristo? Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se nos demanda a seguir el ejemplo de Cristo. ¿Podemos ser nosotros como Cristo y seguir su ejemplo? Humanamente sabemos que es imposible. Y es por eso que Pablo dice en el verso siguiente, cuando dice, ocupaos. En el verso 2 dice, por tanto, amados míos, como conclusión de ese ejemplo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, por si acaso, dicho sea de paso, Pablo no tenía ninguna duda del comportamiento de los filipenses en su ausencia. No dice eso, ¿verdad? No está diciendo que los filipenses están portándose bien cuando está y están portándose mal cuando no está. No dice eso. Lo leo otra vez. No, como siempre habéis obedecido. ¿Nota? Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Como siempre habéis obedecido, ahora ocupaos. La exhortación no está en duda de que lo están haciendo, está confiado que siempre como lo han hecho, también en esto que les va a decir, también va a ser lo mismo, van a ser ellos lo mismo. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está hablando de ocuparos para su salvación, sino en la salvación. Ya han pasado la puerta de la salvación, ya ahora tienen problemas X en la vida cristiana y necesitan también la solución de Dios. Ninguna parte de la vida cristiana es por solución humana, todo es para la gloria de Dios. Porque si fuera por solución humana, yo podría gloriarme y decir, mira, por razón mía estas cosas funcionan, mírenme a mí, yo soy exaltado. Jamás en la Biblia vamos a encontrar un apoyo para eso. Siempre en la Biblia vamos a encontrar que la exaltación siempre es para Cristo. La obra de Dios va a ser reconocida porque Él es el que lo hace. Y es justamente lo que dice el verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Cristo? Dios lo produce. Esta palabra producir es la palabra energía en el griego. Él es el que da la energía para el querer. En otras palabras, Él hace la obra para que tengamos el querer y el hacer. ¿Dónde estamos nosotros ahí? Él produce el querer. Él produce el hacer. ¿Cómo? Por esa energía de Dios. Esa energía de Dios, no vamos a confundirlo, en la Biblia es sinónimo de otra palabra, la cual habla del creyente. ¿Cuál es esa otra palabra que es sinónima de energía en la Biblia? Es la vida de Dios. Esta obra de Dios es la vida de Dios, la vida de Cristo. Cuando creemos, tenemos vida y vida eterna. Para siempre está la posibilidad en nosotros de expresar la vida de Cristo en nosotros. Es la vida misma, vida de Cristo, que es que Él mismo dirige a través de nosotros, y Él está produciendo eso en nosotros. ¿Cuál es la fuente de esa vida? Aunque el Espíritu Santo y la vida de Dios residen en nosotros, sin embargo, aquí vemos que Dios es el que la activa. Dice, Dios es el que vosotros, en vosotros, produce. Ahí está la palabra energía, la vida, que Él hace, y Él ejecuta. ¿Qué hace? El querer como el hacer. Esa palabra ser también es la misma palabra energía, es el que nos da la vida para poder seguir el ejemplo de Cristo. ¿Para gloria de quién? ¿Para el examen? Para gloria del Señor, correctamente, ¿no? Entonces, ¿se puede o no se puede? Por supuesto. Deja que Dios lo haga. Si no lo hace, es porque tú estás estorbando, está poniendo impedimento, por eso no se produce. Algo en ti está diciendo, yo puedo, y estás interfiriendo. está diciendo, mejor lo hacemos así en vez de con que Dios lo haga, ¿no? Muchas formas, incluso pecado y nuestra voluntad que resiste, hace que nosotros no hagamos lo que Dios va a hacer en nosotros. Y le ponemos obstáculo a ese río de la vida de Dios en nosotros para que no produzca sus resultados. Esto de entonces, dice Pablo, es según la buena voluntad de Dios, hacer todo sin murmuraciones y contiendas en la relación con otras personas, como no nos hacen caso o no están haciendo las cosas como pensamos que deben hacer. ¿Qué solución damos nosotros? Es la misma solución que da el mundo. ¿Qué hace? Murmura a sus espaldas para que la influencia de esa persona o sus cosas no sean reproducidas en ellos. Es una forma carnal de producir un resultado que queremos en nuestras propias fuerzas. Queremos, eso Dios lo llama, dicho sea de paso, pecado. Bien, es la carne, esa murmuración, y debe ser confesada nuestra vida como pecado, ¿verdad? Nada, Gaius dice, hacer todo sin murmuraciones y contienda. La palabra contienda es una lucha por ver quién es el mayor. Vamos a ponernos a discutir, a ver quién puede discutir mejor. Es una contienda para ver quién va a ser mejor. Eso lo hacían los discípulos en el camino, ¿se acuerdan? El Señor escuchó, obviamente sabía, que ellos estaban discutiendo quién iba a ser mejor, quién iba a ser mayor entre ellos. Siempre, en un grupo de personas, la tendencia natural es establecer el orden, como dicen entre las ovejas, el orden de los cachos. Estoy refiriendo a que entre las ovejas se cornean para ver quién va a ser mejor, el mayor. Y tienen ellos, en ausencia del pastor, toda una serie de... Todos conocen su lugar respectivo. Uno, dos, tres, cuatro, así. Cada uno infinita sabe el orden que le corresponde. Ahora, hablando de orden en la asamblea local, hay una letra que dice, hágase todo con decentemente y con orden. ¿Cómo se establece el orden? ¿Por este orden de los cachos? ¿De la contienda para saber quién es el mejor? No, dice, nada hagáis así. Entonces, ¿cómo se hace? ¿No tiene que haber una persona que imponga las cosas? Pues, ¿dónde está la obra de Dios? Es Dios quien produce el querer y hacer. Entonces, no necesitamos recurrir a esas formas humanas para conseguir los resultados. Tenemos que confiar más bien en el poder y la obra de Dios, que su vida no obstaculizada produce buenos resultados. Debemos confiar en que su vida de él es efectiva. Él no es incompetente como cabeza de ornar su cabeza, de ornar su cuerpo. Él es plenamente capaz de expresarse a través de su cuerpo. Que muchos miembros del cuerpo puedan padecer enfermedades es otro problema. Él también se encarga de corregir esos errores. Él es entonces que produce esas cosas. Esto, ¿qué hace? Cuando se compara al comportamiento del mundo, ¿qué resultado tiene? Alumbramos como luz. Este comportamiento diferente en nuestras relaciones interpersonales resalta, es diferente, llama la atención, así como luz llama la atención. Hay un cuarto oscuro o un lugar oscuro, apenas se prende una luz, todos ojos irresistiblemente va para allá. Uno quiere a veces dormir de noche y uno se da cuenta que aún no queriendo uno está mirando la luz, porque es natural en nosotros mirar la luz. Y el mundo es así también. Para que seáis, dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles. Esto es reprensible. Hacer esto es una cosa que Dios reprende. Y no solamente reprensibles, sino sencillos. Reprensibles se refiere a cosas externas que son reprensibles, que se pueden ver y reprender. La sencillez es algo interno, que no tiene mezclas de motivos, intenciones personales por las cuales uno hace ciertas cosas. Ser sencillos como palomas, dijo el Señor a sus discípulos. No como las palomas que vemos en las calles, en las casas, no es el tipo de paloma, no. Las silvestres, la tortolita, la cuculí, la paloma natural, no la paloma domesticada, porque sus caracteres, o sea, caracteres son opuestos. La paloma domesticada es como la carne, es fleitista, le gusta la bulla, le gusta todo lo que la carne le gusta. No, estamos hablando de la paloma, la tortolita silvestre, o más grandecito, el cuculí. ¿Has visto eso? Que dice, cuculí. Eso le decimos en el Perú, cuculí, ¿no? Por su voz que da. A ese tipo de paloma se refiere, ¿no? Para que seáis entonces irreprensibles y sencillos. Esa sencillez, no complicada, por intereses y manipulaciones. Eso nos hace diferentes al mundo. Hijos de Dios, de tal palo, tal astilla, sin mancha. Lo otro nos mancha ante la vista de Dios y el mundo también. Ese comportamiento que no es de acuerdo a Dios, eso nos mancha también. Pero haciendo esto, todo sin murmuraciones y contiendas, seremos entonces irreprensibles, sencillos y mancha, hijos de Dios, en medio de una generación, todo lo contrario, maligna y perversa. Maligna por sus intenciones, perversa porque toma las cosas y las pervierte siempre, las cambia de los planes de Dios. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Luminares en el mundo. Estrellas, sol, luna, son luminares. Debemos de alumbrar. ¿Cómo es? Es cierto que nosotros debemos de brindar nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios. Pero hay una lección de los luminares que el creyente debe aprender. ¿Acaso iluminar en el cielo se esfuerza por iluminar? Es natural su lumbre. El creyente, cuando vive en comunión con el Señor, por naturaleza va a alumbrar diferente. El carácter del Padre en el Hijo de Dios se va a manifestar diferente al carácter del mundo. El mundo vive engañosamente, porque es influido por el mentiroso, que es Satanás. Vive en engaños de ilusión, de sueños, de mentiras. Toda ilusión y todo sueño tiene su despertar. A veces temprano en esta vida, a veces después de esta vida tarde. Pero todos, aún creyentes, que dice Pablo en Efesios, que deben despertar, levantarse de los muertos y les alumbrará Cristo. Hay muchos creyentes que necesitan despertar de el sueño en que viven con ilusiones en este mundo. Pero a veces, y eso hace que se parezcan al mundo. Las ilusiones de este mundo nos hacen parecer a ellos. Nos hacen vivir en tinieblas. Nos hacen parecer a ellos como el muerto se parece, el que duerme se parece muerto. Por lo tanto dice, levántate de los muertos. Tú tienes vida. Despierta del que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces el que vive en tinieblas es el que está muerto. El que debe despertar y vivir la luz, es el que tiene vida. O tienes vida o no tienes vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Pero el que tiene vida, sin embargo, puede estar dormido espiritualmente y parecerse a los que están muertos. Y dice Pablo, no, despiértate. No te parezcas a ellos. No seas como las tinieblas, mezclándote en sus cosas, de ellos. Entonces podemos vivir con obra de Dios. ¿Cómo se hace esto? La vida de Cristo produce en nosotros, Dios es el que produce en nosotros. Que Dios entonces bendiga esta parte de la meditación de su palabra.